Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Y nos toca ya adentrarnos en Parlamento. Está con nosotros esta mañana el diputado de Nueva Canarias, bloque canarista por la isla de Lanzarote, Ione Caraballo, que no sé por dónde anda hoy, en la isla Conejera. Ione, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, aquí estoy. He estado en una reunión ahora con unos compañeros de técnicos de emergencia sanitaria y nada, he salido un momento, les he pedido disculpas. Y he salido un momentito de la reunión para atenderles, pero bueno, aquí estoy siempre trabajando.
A Ione le puede su profesión, porque sobre todo lo que tiene que ver con materia sanitaria es la mayor parte, el grueso de las iniciativas que presentan, ¿no, Ione?
Sí, porque soy el portavoz de la Comisión de Sanidad y bueno, pues la verdad es que no tengo muchas comisiones como el resto de diputados. Yo, por ejemplo, tengo dos solamente, que es la Comisión de Sanidad y la de Transición Ecológica, pero es verdad que la de Sanidad me requiere mucho mucho tiempo, mucho trabajo, porque hay muchas demandas y al final porque yo creo que es una de las comisiones donde más trabajo hay de todas las comisiones parlamentarias y donde más demandas hay de la ciudadanía y de los colectivos y siempre me llaman, bueno, como es el caso ahora de este grupo de trabajadores aquí en Lanzarote, o el otro día el Colegio Farmacéutico. Entonces estoy todo, la verdad es que como decimos aquí en esta tierra, estoy todo el día enreado y todo el día, y luego por mi condición de sanitario, que bueno, que es verdad que ellos lo agradecen mucho porque nos ahorramos media hora de reunión siempre, porque es como si habláramos el mismo idioma, y la verdad que cuando yo les digo, empiezan a hablarme en un término como que yo a ver si lo entiendo, y cuando ya les digo, mira, no se preocupen que aquí yo soy enfermero, llevo 18 años en la profesión, pues ya hacen ¡buf! ¡Qué alivio! Pues vamos a ahorrarlo y eso se nota, que es importante. Pero bueno, es mi pasión también, mi pasión y al final mi ambición en estar en política fue esa, mejorar, intentar mejorar la sanidad con propuestas, iniciativas, fiscalizando, y por eso es grueso, la mayor parte del grueso de mi actividad parlamentaria es en temas de sanidad.
¿Se ha conseguido lo que usted acaba de comentar, que su objetivo era mejorar en lo posible el ámbito sanitario no solo de la isla, sino entiendo que en muchas ocasiones esas demandas se plantean a nivel regional? Como portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en la Comisión de Sanidad, ¿entiende usted que se ha conseguido a lo largo de estos dos años que llevamos ya de legislatura casi, modificar en algún aspecto la política sanitaria en Canarias, diputado?
Complicado, porque y quiero ser siempre soy autocrítico también con el gobierno del Pacto de las Flores. Yo también fui autocrítico cuando estaba estaba de manera orgánica en el partido y eso que estábamos gobernando con el PSOE, pero es complicado porque hace falta sensibilizar a la clase política en temas de sanidad, bienestar social, y no está sensibilizada, o sea, la clase política no está sensibilizada, pero no está sensibilizada porque no conoce la realidad. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando, y fíjate un ejemplo que es de son los propios sanitarios, cuando yo estaba de activista social en la sanidad, pues con recogida de firmas, con varias campañas que hice, dije, bueno, voy a dar un paso más, porque yo veía que había una inmovilización por parte de los sindicatos de sanidad, digo, voy a dar un paso más, me voy a presentar en un sindicato. Cuando te presentas a un sindicato y ganamos las elecciones en Lanzarote, me acuerdo en aquella vez, esa campaña sindical, te das cuenta que cuando tú te metes en un sindicato, en un despacho, estás liberado, pero no tienes ese contacto directo con el día a día del profesional sanitario, sin quererlo, te vas desconectando del ámbito sanitario y vas perdiendo esa esencia de conocer lo que verdaderamente está pasando. Entonces pierdes esa sensibilidad y te alejas de la realidad de la sanidad en Canarias y los trabajadores en este caso. Eso pasaba a nivel de los sindicatos, pues imagínate a nivel ya político, o sea, que es que ya no estás ni en el sector sanitario, sino que tienes varios sectores. Entonces cuando estás muy alejado de la sanidad, cuando los 70 diputadas y diputados que hay en el Parlamento, ninguno es sanitario, únicamente ahora mismo soy yo, es complicado que se sensibilice en la clase política para poder tomar actuaciones con sensibilidad y conocimiento, porque muchas veces no es cuestión de dinero, de que tengamos los mayores presupuestos de la historia de sanidad, si luego no somos capaces de tener esa sensibilidad de lo que verdaderamente hace falta, y de verdad que lo que verdaderamente hace falta gestionar con mejores personas. Por ejemplo, desgraciadamente esto funciona así, cuando un partido político está en áreas de poder de los gobiernos, ya sea en ayuntamientos, en cabildos o gobiernos de Canarias, siempre suelen poner pues a gente pues afín a ellos, pero eso no se puede hacer con la sanidad. Ya lo vimos en el Instituto Canario de Movonación, como yo hice las denuncias que hice en el Parlamento a la consejera, porque estaba faltando sangre en Canarias, porque se estaban suspendiendo quirófanos en Canarias por falta de sangre, además con datos que solicité, con también los sindicatos de Instituto Canario que me lo trasladaron, y cómo se cesó al final a la presidenta. O sea, no se puede poner al primero que pasó por ahí a dirigir sectores de la sanidad como puede ser esta, y eso también puede pasar en muchos hospitales, como está pasando en el Universitario de Tenerife. Entonces, cuando tengamos esa sensibilidad de que hace falta tener a los mejores para gestionar, como si fuera tu propia empresa, porque si tú tienes una empresa y tienes varias sucursales en Fuerteventura o Lanzarote, lo que quieres es ganar dinero, pero para ganar dinero tienes que tener a los mejores. Pero aquí en la sanidad, el ganar ese dinero, ¿qué se refiere? A tener una mejor asistencia y calidad asistencial a los pacientes. Entonces, cuando eso se consiga, pues sí tendremos resultados, pero de momento es echar dinero ahí, echar perra, como digo yo a la consejera, quemar el dinero, pero teniendo los mismos o peores resultados. Si tú me dices, estamos igual que hace 2 años, pues yo te digo, no, estamos peor, porque por lo menos los 4 años anteriores, Canarias fue una de las... Además, yo lo viví como enfermero, además en urgencia, donde vi dolor, donde vi muerte, donde vi gente que lo pasó muy mal, y donde vi que habían refuerzos de personal, se contrató personal, se hacían PCR en las residencias de los ancianos, de nuestros abuelos, que además fue una de las comunidades donde mejores cifras tuvimos de que no hubieron tantos fallecidos, como por ejemplo Madrid. Se hacían PCR en las entradas de los aeropuertos, recuerden, se gestionó muy bien la pandemia en Canarias, se contrató personal. Entonces, si me dice, ¿se hizo bien? Pues claro que se hizo bien. ¿Que eso tuvo un retraso en quirófanos, operaciones, listas de espera? Pues claro, porque si los quirófanos estaban cerrados durante meses, es normal que se hiciera un cuello de botella y hubieran muchos pacientes que agravaron sus patologías. Y eso hizo que ahora, pues está claro que va mejorando la lista de espera quirúrgica, eso sí, también con una derivación a la privada bestial, pero yo ya no critico eso. Yo lo que critico es que hay 20.000 canarios más y canarias esperando porque lo vea un especialista. Entonces, si tú estás esperando por un urólogo, estás esperando por un digestivo, porque tienes cualquier tipo de problema, y no te ve cuanto antes ese especialista, puede que tengas algo que sea, pues a lo mejor un tumor, desgraciadamente, y ya cuando vaya a llegar al especialista, pues sea tarde, o cuando vayas a tener la prueba diagnóstica. Entonces, ¿qué están haciendo los canarios? Y además, canarios que no son que ganen un gran sueldo, canarios que ganen 1.200 euros, 1.100, 1.300 euros, se están haciendo seguros privados, están normalizándose en Canarias que te hagas un seguro privado con una de las compañías que paga 50 euros al mes y que crees que todo te lo va a solucionar con eso, y no, porque al final tiene muchos copagos. Y desgraciadamente ese modelo es lo que se ha visto en Madrid en estos años y está pasando en Canarias. Entonces, no podemos ir a ese modelo, porque es que lo que tenemos que hacer es reforzar la atención primaria. La atención primaria es un diamante en bruto que tenemos, que no le estamos dando la prioridad que debería tener, para que cuando vayamos creciendo, tengamos buenos hábitos y que no lleguemos a tener ese consumo farmacológico con patologías crónicas, que suponen 600 millones de euros, es una barbaridad, ¿eh? 600 millones de euros lo que se gasta el gobierno de Canarias en la receta, en las pastillas que tienen nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, nosotros mismos, y eso lo que te va a identificar es una sociedad crónica, enferma, no es una sociedad saludable, en ansiolíticos, en antidepresivos. Entonces, si me dices, ¿está mejor que hace 2 años? Pues no, si estamos en una legislatura que no está habiendo ningún tipo de incidente, que podían haber hecho las cosas bien, pues no se están haciendo bien, desgraciadamente no. Pero también no quiero echar la culpa directamente, sino que es una falta de sensibilidad. Es lo que yo veo, cada comisión de sanidad o cada comparecencia que hay en el Parlamento, en el Pleno, a la consejera. Hay una falta de sensibilidad. Yo que estoy intentando aportar en esa Cámara, sensibilidad. Y yo creo que lo estoy consiguiendo, porque al final, si una persona alza la voz ahí dentro y habla en un discurso que lo entiende todo el mundo, como suelo hacer yo para los ciudadanos y para ellos también, al final se pueden sensibilizar, pues 1, 2, 3, 4, y hay gente en el Parlamento que al principio no me hablaba y ahora ya, pues ya como que me van viendo como contra, es que tienes razón lo que estás diciendo. Ya. Entonces, ese es mi objetivo, y bueno, y presentar iniciativas, y sobre todo en temas de salud mental.
Diputado, por lo que deja usted entrever en su argumento, en Canarias se trabaja poco la prevención, ¿no? Porque me habla usted de la medicación, de enfermos crónicos, se trabaja poco la prevención, parece, y lo hemos hablado con distintos especialistas aquí, precisamente en esta casa, se trabaja mucho con una intervención ya cuando está la enfermedad encima, pero no se trabaja en la prevención, ¿no?
Exactamente, si nosotros hiciéramos un trabajo más preventivo, más de promoción, por ejemplo, que los centros de salud no sean simplemente centros de salud en el que tú tengas que acudir solamente pues para buscar un parte de baja, para buscar una receta, para que el médico te haga una analítica una vez al año, no, que no sea para eso, o sea, que los centros de salud sean espacios vivos, espacios de la comunidad y que intervengan con la comunidad, pero no solo con la comunidad envejecida o con la comunidad crónica, sino con la comunidad sana, saludable, porque eso ayudaría, por ejemplo, a niños a intentar evitar tener el índice de obesidad infantil que tenemos en Canarias, que es de las peores que tenemos en toda España, pues actuar sobre esa comunidad, actuar sobre los jóvenes para hábitos saludables, que no se metan en temas de apuestas, de juego, en temas de drogas, de... Entonces, cuando nosotros tengamos interiorizado eso de que el equipo multidisciplinar de los centros de salud haga una política directa con la comunidad, desde tu barrio, desde el consultorio de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, cuando consigamos eso, vamos a hacer pues una sociedad mucho más sana, que va a intentar evitar mucho más los fármacos, va a intentar evitar mucho más que lo tenga que ver un especialista, y va a intentar evitar mucho más gastos en sanidad, y es una mejor gestión de los recursos. Es como la campaña de vacunación. Poca gente se enteró de la campaña de vacunación, bajaron los índices de vacunación de gripe este año en Canarias, generando otra vez colapsos en las urgencias, que es verdad que todos los años pasa, pero si nos concienciamos de que si yo me vacuno, hago una inmunidad de grupo, eso va a mejorar a que la gente no se infecte y los hospitales no se saturen. Es un ejemplo. O, por ejemplo, como yo presenté la iniciativa de la aplicación esta de apoyo emocional para los niños, los jóvenes, adolescentes. Si nosotros podemos evitar que niños de 13, 14 años, 15 años intenten quitarse la vida o que se autolesionen porque tengan un mecanismo desde el móvil, porque desgraciadamente el móvil lo tienen los niños. Además, las familias de ahora no son como las de antes. Ahora estamos casi todos padres separados. Desgraciadamente hay mucha gente que se separe, los niños están con custodia compartida y necesitan de un móvil para poder tener contacto con sus padres. Pues si hay niños que son incapaces de contar que lo están pasando mal, un bullying, por ejemplo, a sus padres o a sus profesores, a lo mejor con unas buenas campañas de redes sociales en que los niños vean que pueden tener a toque de clic una persona detrás, un chat detrás, una persona que le puede identificar como que está pasándolo mal y alertar a su centro de salud, pues ya se abriría la oportunidad de poder hablar con estos niños y evitar males mayores. Y esto, pues son iniciativas que a mí se me van ocurriendo, que voy viendo en otras comunidades autónomas que funciona, pero que bueno, que luego desgraciadamente no hay esa capacidad de sensibilidad o de entenderlo y se echan para atrás. Pero yo voy a seguir, me quedan 2 añitos aquí y bueno, ahora pues vamos a seguir intentando pues presentar ese tipo de iniciativas y bueno, porque es igual que la subunidad también que reclamé para Fuerteventura, el Hospital Fuerteventura y Lanzarote, para que ustedes lo sepan, en el hospital de Fuerteventura pasa lo mismo que en Lanzarote. Ahí presenté una PNL que también se echó para atrás, en el que una vez que llega un paciente con un brote psicótico a las urgencias del hospital de Fuerteventura, no hay un espacio donde recibir a esa gente. ¿Y por qué una persona que en cualquier momento puede entrar en un brote psicótico? Que cuando tú estás en un brote psicótico entras con una alteración de la conducta, gritando, dando golpes, de una manera incoherente porque estás enfermo, tienes una patología psiquiátrica. ¿Por qué hay que ponerlo al lado de, por ejemplo, una persona que tiene una gripe o tiene una esguince de tobillo o hay un niño con fiebre? ¿Por qué hay que ponerlo ahí? ¿Por qué no darle esa intimidad en un área reservada donde pueda estar atendido, por si hay que ponerle sujeciones mecánicas y no estar en un sitio que no está habilitado para ello? Y si se hace, por ejemplo, en hospitales como la Candelaria, el Universitario, el Negrín, y aquí Lanzarote y en Fuerteventura no, pues esas cosas son las que yo intento trasladar allí, de que las islas no capitalinas también necesitan esos servicios y que son importantes para y que no cuestan dinero, que al final tampoco cuesta dinero, que se gasta mucho más dinero en otras cosas, ¿no? Pero es verdad que la salud mental, desgraciadamente, no se le da el valor que se le debería dar, aunque ahora mismo es verdad que se está empezando a actuar, pero me preocupa mucho el tema de la salud mental, me preocupa muchísimo, porque yo lo viví, que después de la pandemia hubo un antes y un después en la salud mental en Canarias.
Ya, Mione, y bueno, pues usted ha comentado que hay muchas carencias en cada una de las islas. Hablaba usted, bueno, pues de esa falta de información que, en su opinión, nos ha dado, pues, y lo ponía como ejemplo de la Consejería de Sanidad para el tema de la gripe. Y era así de sencillo el ejemplo. Partimos de que hay temas generales, como decimos, que es un denominador común en todas las islas, y luego hay especificidades, ¿no?, de cada una del archipiélago, de cada una de las islas del archipiélago, ¿no?
Sí, cada isla tiene sus necesidades. No es lo mismo el hierro que nosotros. Después, el tipo de pacientes, ¿verdad? Que, por ejemplo, las Islas Verdes tienen un paciente más envejecido, una población más envejecida, necesita unas cosas que no necesitamos igual en Lanzarote y Fuerteventura, que son una población mucho más joven y además con mucha más diversidad. O sea, es que al final cada hospital y cada área de salud demanda sus necesidades. Somos como si fuéramos siete territorios, ocho territorios, porque también la Graciosa tiene sus problemas, y en el que a cada uno pues hay que intentar gestionarlo de la mejor forma para que pueda tener, hombre, lo de la hemodinámica ha sido un avance en la salud de Fuerteventura, eso ha sido, vamos, un boom, porque antes en la salud de Fuerteventura no podíamos tener esa unidad, que eso salva muchas vidas, pero hay muchas más cosas que hay que tener esa sensibilidad. Por ejemplo, lo de morfable, que no sé ahora mismo si se ha cerrado o no, lo de la hemodiálisis, no puede ser que una persona de Morrojable tenga que ir a Puerto Rosario a hacerse una diálisis, porque es que, desgraciadamente, es un proceso que es muy fastidioso, que sales con síntomas que puede ser con náuseas, vómitos, y luego irte de Puerto Rosario hasta Morrojable después de una diálisis. La verdad es que yo no se lo deseo a nadie en un coche. Por eso yo creo que hay que ver la sensibilidad de cada isla, las necesidades que hay geográficamente del territorio también, y luego pues intentar gestionar los recursos lo mejor que se pueda para darle respuesta a cada una de las demandas. Aquí en Lanzarote, por ejemplo, no puede ser que desde Arrecife hacia el norte de Lanzarote no haya ningún centro de salud que abra 24 horas. Eso no lo entiende la consejera y eso lo intento explicar. Mire, es que usted, que Lanzarote es la única isla que no hay un centro de salud. Es como si de Puerto Rosario hasta Corralejo no hubiera luego en Corralejo por la noche un servicio de urgencia. Porque no puede ser que el norte de Lanzarote esté descubierto y no haya ningún tipo de centro de salud, teniendo un centro de salud en Mala que tiene espacio y que simplemente es 1 millón de euros más al año, que es contratar enfermeros y médicos. O sea, entonces, cuando a mí me dicen que no por 1 millón de euros, pues yo no le veo la lógica de lo que me están contando. Y ya me dicen, no, pues ¿qué es lo que dicen los técnicos? Bueno, pues entonces vamos a poner técnicos a gobernar, que sean todos tecnócratas y que todos pues sean los técnicos los que lleven el rumbo de la sociedad en Canarias, que sean técnicos. No, aquí es la política. Y la política es escuchar las demandas y lo que necesita la ciudadanía. Y la ciudadanía del Norte de Lanzarote reclama un centro de urgencia 24 horas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tienen que ir con el coche pitando desde Órsola hasta Recife cuando vienen con un paciente enfermo grave, si la ambulancia igual ni llega? Entonces esas cosas están pasando y por eso hay que saber y conocer la geografía en Canarias y las necesidades de cada una, que es específica de cada una.
Bien, precisamente le llamamos por una singularidad que presentaba usted la pasada semana, concretamente en Tenerife, y tiene que ver con la creación de un museo del mar en Arrecife. Explicaba usted esa iniciativa. Estamos hablando de una comunicación que trasladaba a la prensa y que, entiendo, se va a debatir en el Parlamento de Canarias a través de una proposición no de ley, ¿no, diputado?
Sí, yo creo que nuestra memoria histórica también es importante, bueno, como llegó Natalia, creo que fue el pleno pasado, la memoria histórica origen, nuestra Canaria, pero yo creo que la memoria histórica también más reciente también es muy importante. Lanzarote, no sé cómo conocerás, pero fue el centro neurálgico de la pesca, ya no solo en Canarias, sino en toda España, aquí antes del boom del desarrollo turístico, de la construcción y de, pues, Lanzarote vivía de la pesca. Además, tenía un papel fundamental la mujer conejera y también la mujer majorera, porque vinieron mucha gente de Fuerteventura a trabajar, porque, bueno, yo estaba estudiando documentación para esta PNL y vinieron muchas familias de Fuerteventura, se instalaron en Lanzarote para trabajar en las fábricas de las conservas, que habían hasta 8 fábricas de conserva que dieron muchos puestos de trabajo a familias de Lanzarote, Fuerteventura y del resto de Canarias para tratar ese pescado que venía y se enlataba, ¿no?, en las fábricas. Y es verdad que esa memoria histórica de dónde venimos, en el que los hombres que se dedicaban a la mar luego pasaron a ser peones de la construcción o camareros, y las mujeres que se dedicaban a las conservas en Lanzarote fueron luego a parar a camareras de piso. Eso es una realidad que vivimos muchos conejeros y conejeras, porque lo vivimos. Mi padre, por ejemplo, estaba en un sardinal, yo puse el ejemplo, y luego pasó a peón de la construcción, y mi madre trabajaba en las conservas y luego pasó a camarera de piso. Pero esa es la realidad de mucha gente de la sociedad de Lanzarote, y es triste. Yo creo que sería un reconocimiento a esa memoria histórica de Lanzarote, de que Lanzarote tenga un museo del mar y de la pesca, para que ese legado, esa historia, se vaya transmitiendo a los colegios, los institutos, que puedan visitar ese museo, incluso a los turistas que vengan a Arrecife y que conozcan cómo se fundó Arrecife, que la capital era Teguise, y al final Arrecife se fundó como capital por el desarrollo de la pesca y de las conservas, de la fábrica, y que sepan pues de dónde venimos y cuáles fueron nuestros antepasados, de qué comíamos, ¿no?, antes de que llegara el turismo y la construcción. Y yo creo que es importante, yo espero que se apruebe la PNL, porque esto es más que un reconocimiento, y luego pues tener un reconocimiento también a través de fondos para que Lanzarote tenga ese museo del mar y de la pesca, y que no se pierda, porque tengo un niño de 11 años y la verdad que es una pena que tenga yo que estar contándole: mira, pues tu abuelo se dedicaba a la pesca, tu bisabuelo, abuela trabajaba en las conservas, cuando habla un ratón o lo que sea, pues, y es una pena que ellos no conozcan esa historia y que luego pasen dos generaciones más y se pierda, ¿no? Es una pena, y por eso yo creo que es importante también iniciativas como esta, porque es de nuestra identidad canaria y de la peculiaridad de cada isla.
¿Cuándo tiene debate? ¿Para cuándo está previsto que se debata esta proposición no de ley?
Sí, el miércoles se debate.
El miércoles. En el pleno, sí, de esta semana, por lo tanto, ¿no?
En el pleno de esta semana, sí.
Ajá. ¿Alguna otra iniciativa que tenga usted esta semana?
Sí, esta semana tengo el jueves, tengo la comisión de sanidad, y voy a llevar el tema del, bueno, por eso estoy reunido aquí con esta gente, lo del tema de las agresiones al personal de emergencia de las ambulancias, que es un problema serio, y voy a llevarlo a la consejería el jueves la comisión de sanidad. A nivel de Tua Canarias, pues están recibiendo bastante. La verdad que ya es, si lo que están sufriendo ya como categoría profesional, en el que un chico que, un técnico, una técnica de emergencia que te va a salvar la vida, cobre 1.100 euros, pues ya si eso es un maltrato, pues encima de los pobres, si están pasándolo mal con agresiones y se ven muchas veces solos, pues fíjese usted cómo está el sector de estos trabajadores. La verdad que es una pena, y al final son también sanitarios, porque ellos son. Yo siempre lo dije, cuando yo estaba en la ambulancia medicalizada en Lanzarote, cuando yo iba a una urgencia, un tráfico, un infarto, una parada, si no estaban ellos antes y estaban reanimando o estaban actuando, yo ya sabía que si no estaban, muchas pocas probabilidades de sobrevivir tenía ese paciente, porque al final ellos son los que te salvan la vida, son los que más cerca están, los primeros que llegan. Entonces yo creo que tenemos que cuidarlos, ¿no? Tenemos que cuidar a quien nos cuidan, porque si no cuidamos a quien nos cuidan,
mal va la cosa.
No vamos a tener buenos resultados.
Me habla usted del caso concreto de Lanzarote, que no sé si tiene usted previsión de preguntar por el resto del archipiélago.
Por el resto de Canarias, sí, todos los sectores en Canarias.
Ya, porque hace unos días teníamos aquí la posibilidad de hablar con el Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, de esos datos que también arrojó el año 2024, unos datos vergonzosos que venían a situar en 69, si no me equivoco, las agresiones a médicos y médicas en la provincia de Las Palmas, y poníamos de relevancia en la conversación que manteníamos con la representante del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, que en la isla de Lanzarote hay más profesionales, médicos y médicas, que en la isla de Fuerteventura. Pero Fuerteventura tenía la segunda cifra más alta de la provincia en agresiones, y sobre todo en agresiones a médicas, a profesionales mujeres, habitualmente a través de teléfono, ¿no? En fin, que nos presenta una sociedad que se lo tiene que hacer ver, ¿no cree?
Estamos crispados, pero eso lo vemos al día a día. Vas con el coche, mira, ayer, anécdota, ¿no? En el aeropuerto el otro día, pues lo típico que estás ahí, tal y cual, y enseguida la gente sale crispada. Oye, tú, no sé, empiezan a gritarte, o cuando estás en el conduciendo, enseguida ya los coches te gritan. La sociedad después del COVID está frustrada, está crispada, y tenemos que hacer una autorreflexión, pero yo creo que está pasando en todo en general. Tenemos que serenarnos, tenemos que asentarnos y tranquilizarnos, porque es que estamos en un momento, yo no sé si por el estrés, por la frustración de la gente también, de todos los problemas que estamos sufriendo, de la vivienda, de falta de agua, de cómo está la cesta de la compra, de las condiciones laborales que mucha gente pues tiene sueldos precarios. Al final pagamos la frustración que tenemos personal o con nuestro, o generamos problemas de salud mental, o lo pagamos con el que tenemos al lado, que no tiene culpa de nada, o lo pagamos incluso con el que está peor que nosotros, como puede ser el inmigrante, en el que a él le echamos todas las culpas con un mensaje de odio que es muy peligroso. Y yo creo que no, que aquí la frustración y todo lo que estamos sufriendo, tenemos que pensar que esto no es culpa de nadie, sino de la gestión que hemos tenido en Canarias, de este modelo que nos ha llevado en Lanzarote y Fuerteventura a tener un desarrollismo brutal y bestial, que es verdad que es nuestro principal factor económico, pero que tenemos que también cuidarlo, y que si queremos crecer bien, tenemos que hacerlo bien. Y para crecer bien tenemos que tener buenos salarios, tenemos que tener vivienda, tenemos que tener, no podemos estar siguiendo construyendo hoteles en la ciudad de Fuerteventura y luego hacer un llamamiento a los inmigrantes que vienen a trabajar, como pueden ser por avión, pues gente de sudamericana, y luego no tener, o gente de la península, y luego no tener nosotros vivienda ni para nosotros ni para ellos que vienen a trabajar. Entonces, ni sanidad, ni agua, ni infraestructuras de agua, ni transporte. Entonces todo eso genera al final una frustración en la sociedad que se paga con el que tienes al lado, y a lo mejor el que tienes al lado mucho más débil que tú. Entonces, por eso yo creo que, y eso al final pasa en el sistema sanitario, nosotros, y esas son las denuncias que se denuncian, pero hay muchas agresiones. Yo he sufrido agresiones durante mi carrera profesional, después de la pandemia recibí muchas más, de insultos, y tú al final haces un ejercicio de conciencia y dices, bueno, vamos a dejarlo pasar porque este hombre está frustrado, este hombre está cabreado, y le he dicho que tiene que esperar 3-4 horas porque de espera, porque no hay consulta, no hay médico, y vale, que me diga que yo soy un tal, soy un hijo de tal, bueno, pues tú lo vas aguantando. Pero claro, eso también te va afectando a ti en tu salud mental. Hay muchos sanitarios que estamos en psicólogos, yo estoy en psicólogo, muchos estamos en psicólogos, en terapia. ¿Por qué? Porque hemos recibido durante tantos años pues ese tipo de agresiones, y es verdad que físicas son más, incluso físicas, en personal de enfermería, porque son los que estamos en primera línea, que eso te va generando a ti también una tristeza, y dices tú, contra, si es mi vocación, si es lo que yo quiero, ¿por qué tengo que estar yo sufriendo esto? Entonces, ahí no es la culpa del enfermero, o el médico, o el técnico de emergencia. Ellos son simplemente la cara corporativa del sistema, en este caso la sanidad. Entonces, ¿a quién va? Tú no puedes coger por la corbata así al director de salud, ni entonces con el que pagas los trapos sucios es con el que tienes enfrente corporativa, que es el personal sanitario, y eso es una tristeza. Pero por eso hay que gestionar bien las cosas, hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, hay que mejorar las donde existan dos consultas médicas, que poner un médico más, no explotar al personal que hagan horas y horas, porque también el personal luego responde con crispación. Entonces es cuestión, es muy complicado. Por eso te digo que si estamos mejor que hace 2 años, es muy complicado, esto va a llevar mucho tiempo, pero hace falta más sensibilidad en la clase política, y de que hay que cuidar a los trabajadores. Yo reuní en Las Palmas hace como 2-3 semanas a todos los sindicatos en sanidad, además estuvo Román conmigo y Luis Campo, y ellos lo que pedían sobre todo es que se les cuide, que se cuide a los trabajadores, que lo están pasando mal, que están con muchas guardias, con muchas horas, y que no están descansando, no están conciliando con su familia, y que ellos lo único que quieren es, no quieren más dinero, ni quieren que se les cuide sus condiciones. Entonces, tristemente es la realidad que hay en Canarias ahora mismo. Entonces, es normal que las agresiones pues vayan aumentando, si esto no cambia van a seguir aumentando.
En fin, hacemos ese mismo llamamiento que hacía la representante del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, y es que, bueno, pues hay que, una agresión no está justificada, obviamente, nunca. Y como acaba de decir el diputado de Nueva Canarias, Bloque Canarista, lo que no podemos es pagar nuestra frustración en cualquier sentido de la vida con el que tenemos al lado, porque claro, no tiene culpa, o con el primero que, o con el más cercano, ¿no?
Una anécdota que me pasó a mí personalmente, para que ustedes vean cómo funciona esto. Yo una noche de guardia, pues llegó un señor, pues estaba bajo los efectos del alcohol, y bueno, llegó agitado de una discoteca. Se había cortado una parte del cuerpo con un cristal de un vaso, una botella. Se llegó muy agitado y yo intenté calmarlo para poder coserlo en la sala de curas, eso fue sobre las 2 de la mañana, con el médico intentando, bueno, pues al final, intentando, que no había manera, que estaba agitado, que no. Nosotros no queríamos que se fuera así, con esa herida abierta, pues en una de estas, pues me cogió por el cogote y fue a darme, a pegarme. Claro, a mí me dio una crisis de ansiedad, que me tuvieron que tumbar en una camilla, pincharme un medicamento, porque yo me entré en agitación también, y eso es real lo que me pasó. Bueno, estuve descansando en el hotel, me dieron en el bus de urgencia, me dieron el alta, y luego me llegó una carta del Servicio General de Salud que tenía que pagar esa asistencia. Yo estaba trabajando, fui atendido y tuve que pagar yo esa factura, que no me acuerdo si eran 100 y pico euros, porque yo había sido atendido y como no había denunciado a la otra persona, pues tenía que pagar yo. Yeah. Bueno, unas cosas que dices tú, pero si yo estoy trabajando en mi servicio, además me agreden, claro, es tema de facturación, ¿no? Sí. Pues fíjate tú, el poco tacto que hay, que incluso tu empresa después pública te manda una carta de que tienes que pagar la factura de que se te atendió, porque entonces, claro, muchas veces tú no quieres denunciar a los pacientes porque no quieres encontrártelo en los juzgados, te encuentras inofensivo, además por tu propio sistema, por tu propio trabajo. Entonces es normal que la gente esté mal, los trabajadores están mal. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti mandar una carta encima a tu trabajador porque sufrió esto a raíz de lo que ocurrió, ¿no? Tristemente es así, porque claro, eso fue laboral, ¿no? Si a mí me agreden en mi trabajo, sí, es laboral, pero la mutua te dice que no es laboral, y como no es laboral, tú tienes que pagar la factura si no denuncias al paciente.
Pues esa noche agredido y encima paga.
Encima pago y bueno, ya. Está claro que nunca lo pagué. Yo me presenté en la gerencia del hospital y digo, mira, yo esto no lo voy a pagar. Solucionen ustedes como ustedes crean, pero yo esto no lo voy a pagar. Porque tristemente no podemos llegar a ese límite, hombre, de que tú encima hagas a los trabajadores pagar cuando sufren agresiones si no se aclara por la mutua, vamos. La mutua también, si quiere lavar las manos, la mutua me dijo que no era laboral porque yo no tenía marcas en el cuello ni en la cara. Bueno, y las marcas psicológicas, ¿quién me las paga? Que a ti, como le dije yo al médico de la mutua, es como si a ti ahora aquí viene alguien y te coge por el cuello, te intenta pegar, pero no tienes marcas y ya está, no es laboral, es en mi ámbito laboral. Pues esa es la realidad que sufren muchos compañeros que me estén escuchando ahora y lo saben. Hay muchos compañeros que sufren esa realidad y que luego tienen miedo a denunciar o tienen miedo a comunicarlo porque luego tienen que pagar una factura. Y es la realidad, tristemente.
Muy bien, pues aquí lo dejamos, Ione. Muchísimas gracias por su tiempo. Que vaya bien el debate de la proposición no de ley por la que se sugiere la creación de un museo del mar en Arrecife, que será debatida esta semana en el Parlamento de Canarias. Gracias por su tiempo y hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.
Un abrazo. Estamos casi tocando ya la 1 de la tarde. Ya saben que a partir de ese momento entra en antena Samuel Navarro con la gente de Adifuer, que tendrán durante unos 30 minutos su tiempo, como cada lunes, para conversar con el invitado o la invitada que estén hoy en el estudio de la radio. Seguidamente Pilar les resume la jornada y a partir de las 2 de la tarde, como les decíamos antes, comienza otra programación muy, muy distinta aquí en Radio Sintonía. Un placer estar acompañándoles a esta hora ya del mediodía, la 1. Nos quedan como 8 minutillos.